Historia.
Martin Luther King sigue teniendo un sueño. Por Nunci López. Sueño con el día en que mis cuatro hijos vivan en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por la integridad de su carácter. Es un fragmento del discurso más famoso de Martin Luther King. Se cumplen 50 años de la muerte del líder pacifista. Y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿se han cumplido los sueños de Martin Luther King? Parece que no, a la vista de las diferencias que sigue habiendo entre blancos y negros.
Michael Luther King Jr., que más tarde cambió su nombre a Martin, por decisión de su padre, en honor, dicen, al teólogo y reformador alemán Martín Lutero, vino al mundo el 15 de enero de 1929, en Atlanta, en el estado de Georgia. Allí vivió en primera persona la segregación racial, porque las leyes en ese estado del sur de Estados Unidos dividían a negros y blancos en los colegios, los restaurantes, los teatros, los autobuses y hasta en las fuentes de agua públicas.
Hijo y nieto de pastores de la Iglesia Bautista, decidió seguir la estela familiar y, tras asistir a escuelas públicas segregadas en Georgia, estudió teología en Boston, donde conoció a la que poco después sería su mujer, Coretta Scott, de cuya unión nacieron dos hijos y dos hijas. El matrimonio se trasladó a vivir a Montgomery, la capital del estado de Alabama, donde desarrolló su primer trabajo como pastor y predicador de la Iglesia Baptista.
Educado en la convicción de la igualdad entre blancos y negros, por aquel entonces ya estaba inmerso en la defensa de los derechos civiles de su raza. Era miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Pero fue el incidente protagonizado por la costurera afroamericana Rosa Lee Parks, el 1 de diciembre de 1955, quien se negó a ceder su asiento a un blanco en un autobús, el que colocó a Martin Luther King en la posición de salida para convertirse en el líder del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos.
Cuando hay movimientos de este tipo, es porque hay situaciones que son percibidas como una injusticia por determinados colectivos que se ven afectados por esa situación. En el caso de la gente de color en aquellos años, la segregación era un tema clave y también la violencia que se ejercía sobre algunos de ellos. Había incluso linchamientos y asesinatos, y tampoco había una igualdad ante la ley. Explica a conocer Rubén Díez García, profesor de Sociología de la Universidad Carlos III y experto en movimientos sociales, acción colectiva y cambio social.
Además de la situación de injusticia y desigualdades que vivía la gente de color en Estados Unidos, hubo una cuestión clave en los estados del sur, que era el derecho al voto y cómo había que registrarse para poder votar, que era muy complicado y que, según Díez García, fue uno de los desencadenantes de las curiosas alianzas que se dieron entre los estudiantes universitarios de la época, en su mayoría blancos y de clase media alta, que eran los que podían acceder a las universidades, y los activistas por los derechos civiles de los estados del sur.
Los estudiantes, junto con otras minorías como los hispanos, pero también las mujeres, los pacifistas, gente de clase media y sindicatos de trabajadores, jugaron un papel importante, como lo hizo el movimiento por los derechos civiles liderado por Luther King. Emerge en los 60, pero en los 50 ya existía la generación Beat, que era gente que iba a las universidades, pero también a las salas de jazz, y que les gustaba la música de los negros, experimentaban con las drogas. Esta generación inspiró, en cierto sentido, la contracultura de los 60 y las movilizaciones estudiantiles por los derechos civiles o el pacifismo, señala este experto.
No es solo una cuestión de movimientos políticos, sino también movimientos culturales, que implican cambios de valores, prosigue Díez García, autor, entre otros, del libro titulado Democracia, Dignidad y Movimientos Sociales, editado recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS.
Pacifista y antimilitarista. El incidente de Rosa Parks, que le costó la prisión a la costurera, desencadenó un boicot de la población negra a los autobuses públicos que duró más de un año. Luther King se sumó a la protesta y a partir de ahí se implicó y lideró el movimiento de desobediencia civil y de lucha por la igualdad racial, que terminaría convirtiéndose en un movimiento por los derechos de los más desfavorecidos de la sociedad norteamericana, ya fueran negros o blancos.
Profundamente antimilitarista, se opuso a la guerra de Vietnam. Su arma en la lucha siempre fue la no violencia, una estrategia que tuvo opositores entre los de su propia raza, como los Black Panther, panteras negras, entre otros. Es cierto que Luther King estaba inspirado por Gandhi, pero también hay que tener en cuenta que era un líder social religioso y que eso le da también a Luther King y a su mensaje la capacidad de persuadir a gente muy diferente, señala el sociólogo de la Universidad Carlos III, para quien además consiguen mejores resultados las estrategias pacíficas y no violentas que cualquier otro tipo de estrategia.
La figura del líder pacifista y su lucha vivieron uno de sus momentos más importantes el verano de 1963, cuando el 28 de agosto encabezó una gigantesca marcha sobre Washington por los derechos civiles. Y ante las 250.000 personas que se congregaron en el monumento a Abraham Lincoln, el presidente estadounidense que un siglo antes había abolido la esclavitud, ofreció su discurso más famoso, I have a dream, yo tengo un sueño.
En este discurso, toda una obra maestra de la oratoria, el reverendo soñaba con el día en que esta nación se levante para vivir de acuerdo con su creencia en la verdad evidente de que todos los hombres son creados iguales, con el día en que mis cuatro hijos vivan en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter, y con muchos más propósitos en favor de la paz y la igualdad entre los seres humanos.
Martin Luther King fue recibido en la Casa Blanca por el mismísimo presidente John Fitzgerald Kennedy, que apenas tres meses después sería asesinado. Y en 1964, con solo 35 años, Luther King fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz por su lucha pacífica contra el racismo.
En los años que siguieron, el movimiento liderado por Luther King consiguió logros y cambios importantes en la sociedad norteamericana. Los estados del sur derogaron algunas de las leyes que discriminaban a los negros, se acometieron reformas para garantizar su derecho al voto y las personas de color empezaron a ocupar algunos cargos en las administraciones en los diferentes estados.
El 4 de abril en Memphis, ciudad del estado de Tennessee, a la que Luther King había llegado el día antes para apoyar una huelga de trabajadores negros del sector de la limpieza, en el balcón de su habitación en el Hotel Lorraine, fue asesinado por un francotirador, James Earl Ray, un hombre blanco que acababa de escaparse de prisión y que después se retractó de su confesión. Al parecer, aunque su equipo le advirtió de que no debía ir a Memphis porque había amenazas contra su persona, el pastor bautista decidió seguir apoyando la causa aunque le costara la vida.
La segregación racial terminó, pero ¿somos iguales? Han pasado 50 años de su muerte y 75 de aquella bonita locución titulada Yo tengo un sueño. Y la pregunta es, ¿se han cumplido los sueños del gran defensor y activista de los derechos humanos? ¿Hemos aprendido las lecciones que nos da la historia? Parece que no. A la vista de los datos, las desigualdades entre negros y blancos en términos de riqueza, vivienda, empleo, trato policial y judicial siguen estando ahí.
Está claro que la segregación racial terminó y en los aspectos legales la igualdad entre blancos y negros está reconocida. No hay estados que segreguen a las personas, todos tienen derecho a voto y todo ese tipo de cuestiones. Pero sabemos que el reconocimiento legal de las cosas de facto no las garantiza, opina Rubén Díez García. Son cuestiones de cambios de valores, de cambios culturales, y hasta que eso se institucionaliza a través de políticas, puede pasar mucho tiempo.
Para este sociólogo, si hay nuevos movimientos sociales como los Black Lives Matter, que dicen que las vidas de los negros también importan, porque hay abusos policiales y demás, es que algo está pasando ahí, y que no se está actuando de forma correcta. A su juicio, mucha gente de color se sigue encontrando que no es reconocida dentro de la sociedad norteamericana, a pesar de que haya un referente como Obama, que ha llegado a lo más alto dentro de esa sociedad.
Díez García considera que los gobiernos deberían trabajar más por la igualdad racial y, en este sentido, cree que una cuestión clave es la educación desde muy pequeños y la convivencia juntos, no solo en la escuela, desde la primera infancia, para poder desarrollar actitudes y habilidades en igualdad de condiciones. Creo que ahí se debería poner el acento desde los gobiernos para generar sociedades más justas.
Ya lo dijo Martin Luther King. Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. Un pensamiento que en la actualidad sigue teniendo plena vigencia. Así que, como dice otra de las frases del reverendo, podemos aprender a vivir juntos como hermanos o morir juntos como tontos. Aún estamos a tiempo. La elección es nuestra.
Si quieres conocer más aspectos sobre este carismático líder del siglo XX, en la Biblioteca Digital de la ONCE están a tu disposición, en formato DAISY, los siguientes títulos. Martin Luther King, Una vida por la paz, de Joan Jarche. Martin Luther King el Justo, de Hubert Gervaux. Y Un corazón libre, Martin Luther King, de José Luis Roig y Carlota Coronado.